Y volvemos con mucho más de La Hora Lenta. Ahora estamos en comunicación con Claudia Vázquez Haro, que es la primera mujer feminidad travesti trans que se doctoró en una universidad pública de este país. ¿Cómo estás, Claudia? Abril y Esteban te saludan.
Hola, Abril. Hola, Esteban. Buenas tardes. Gracias por llamarme.
Buenas tardes, Claudia. Bueno, es una noticia trascendente y muy fresquita también, ¿no? ¿Esto ocurrió hace poquito?
El viernes 11, sí, así es.
Bueno, ¿por qué no nos contás un poco qué significa para vos esto? ¿Cómo fue esta experiencia?
Bien, bueno, este es el resultado de muchísimos años de estudios, de militancia, de formación académica y política, y tiene que ver con hacernos una gran pregunta. Si bien es cierto, soy la primera y orgullosísima mujer trans, travesti, en conseguir un título de posgrado en la universidad pública, específicamente la Universidad Nacional de La Plata, es noticia y es orgullo, obviamente, visibilizar esta problemática de la comunidad travesti trans en general, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hemos hecho como sociedad para que recién en el 2020 tengamos una primera doctora en comunicación, ¿no? Digo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos como sociedad. Sin embargo, te decía que es el resultado de muchísimos años de trabajo, prácticamente 20 años estudiando en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene que ver con preocupaciones personales, pero también biográficas, ¿no? Yo soy una travesti inmigrante que nació en Perú y que vine desde muy chica a estudiar acá a Argentina. Mi hermana me trajo acá en el 2000 y yo ya venía con grandes preguntas respecto a cómo se produce el conocimiento, quién legitima el conocimiento, qué sujetos son los que están habilitados para producir conocimiento y decir qué es una persona trans, travesti, o hablar de diferentes temas como en mi trabajo de investigación abordo no solo la identidad de género, sino la interseccionalidad que tiene que ver con estudios de migración, de raza, ¿no? Es un trabajo muy complejo, pero sobre todo también es un antecedente porque en sí misma la tesis está disputando sentido dentro de la academia. Mi tesis tiene que ver con el trabajo, un estudio de caso sobre las prácticas político-comunicacionales de las feminidades travestis y trans migrantes puntualmente en La Plata, Las Charapas, travestis y trans que vienen del Perú, de un lugar específico que es la selva peruana, donde no solo son travestis, sino que están atravesadas por su cuestión de que son descendientes de pueblos originarios, ¿no? De diferentes etnias como quechuas, aymaras, chipibos, conibos, entre otras. Y lo que analizo es, primero, las prácticas informales que ellas traen a través de sus comidas, a través del vóley que juegan acá y que resignifican y se apropian del espacio público. Por eso son prácticas en tanto enunciativas que tienen que ver con la comunicación, pero también políticas por la disputa del espacio público, ¿no? Y después la conformación de Otrans Argentina, que es un sujeto, una práctica político-comunicacional institucional, que es nuestra organización de base, que tiene sede principal en La Plata, pero que después ya estamos hace más de 5 años en diferentes lugares, ciudades y provincias. Y creo que el aprendizaje que nos da, en este caso las Charapas Travestis y Trans, son los modos de organización social y política, pero sobre todo también nos invita a reflexionar los modos de investigar. Hay un concepto que yo acuño ahí que se llama el trans epistemicidio, que es una recusa a la producción académica travesti y trans, y es la crítica hacia cómo se produce conocimiento, ¿no? Eso a grosso modo.
Claudia, ¿cómo transcurrió tu infancia? ¿Dónde? ¿En qué lugar de Perú? ¿Y cómo fue ese recorrido hasta que decidiste, no sé si vos o tu familia, venir aquí a la Argentina, a La Plata?
Sí, esa es una gran pregunta, porque vos fíjate, yo en la tesis hablo de la epistemología del despojo y hablo de los primeros lugares del despojo, la cadena del despojo, que se genera en principio en el hogar, ¿no? Con la familia. Yo nací en Perú, en Trujillo, soy hija de padres trabajadores, pero que siempre acompañaron mi proceso, mi madre, mis hermanas, mis hermanos y posteriormente mi padre y los demás de mi familia, siempre respetaron mi identidad de género y acompañaron mis procesos tanto de migración como de expresión de identidad de género. Y eso me parece como destacar porque no ocurre en la mayoría de los casos. De hecho, de todas las travestis que entrevisté, que son más de 100 travestis y trans que entrevisté para el trabajo de investigación doctoral, ninguna de ellas había sido apoyada por su familia. Todas habían sido expulsadas desde muy chiquititas, ¿no? Y después se vieron ellas involucradas en lo que se llama el circuito prostibulario. Y ahí es donde, bueno, la mayoría de las compañeras travestis y trans decantan, ¿no? Por falta de políticas públicas, por un lado, por la discriminación tanto de en la familia como en las instituciones del Estado y en la sociedad. Pero, por suerte, digo, no ha sido fácil, ha sido muy difícil batallar con la discriminación. Hago hincapié en la familia, porque si la familia, que es los seres que están con vos desde muy chiquitita, no te acompañan, es muy difícil soportar la extrema discriminación que una vive como travesti, como trans, que incluso lo vivimos todos, lo de la diversidad sexual, los gays, las lesbianas, pero las travestis y trans la vivimos en mayor medida porque nosotras no tenemos placar. Una traba, si decide expresar su identidad de género, se pone los tacos y sale a la calle y listo. O sea, ahí no hay placar. Nunca hemos tenido placar nosotras. Quizás los gays y lesbianas no es necesario dar el cambio en el cuerpo, y entonces muchas veces eso les sirve también para un poco camuflarse. Claro. Digo, pero no quiero acá hacer como una especie de regla cuál es, o de balanza, o medir cuál discriminación es más que la otra. Pero sí sabemos que la CIDDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que el colectivo más vulnerable del planeta es el colectivo travesti trans. Vos imaginate que nuestra expectativa de vida no supera los 35 o 40 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa ha sido mi infancia, echada de los colegios secundarios masculinos, porque estudiaba en un colegio nacional, no lo olvido más, o sea que ahora si están mirando la nota deben estar pensando que ni siquiera pudieron, digo, cuando me echaron del colegio estaban obturando mi modo de cómo formarme también, ¿no? Académicamente, y que eso también tiene un sentido político. Ahora mis profesores, no sé si están vivos en Perú, cuando tenía 13, 14 años, me echan del colegio y le piden a mi mamá que me saque del colegio, porque en realidad yo para ellos no era un hombre hegemónico, que me tenía que llevar a un colegio de mujeres, y mi vieja, como siempre, con mi familia, me acobijaron. Fui a estudiar en un colegio de un pueblo, de una ciudad, donde ni siquiera tenía luz para estudiar, pero bueno, esto que parece ser muy anecdótico, en definitiva, termina siendo crucial a la hora de, bueno, tener los recursos, contar con los recursos, ¿no?, para llegar a no solo tener una carrera de grado, pues no es lo mismo hacer carrera académica que ir a la universidad y tener un título. Esas son dos cosas muy distintas, siempre lo digo. Uh-huh. ¿No? Yo hice carrera académica porque desde que entré a la universidad, terminé mi licenciatura, fui ayudante, después profesora, soy hace 10 años profesora en la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos, concursé para cargos dentro de la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos, fui primero JTP, después adjunta, concursé para investigadora, soy hace 6 años investigadora de tipo A y tipo B de la UNLP, y eso también, este resultado es gracias a las políticas públicas, uh-huh, a las decisiones de Néstor, Cristina y ahora Alberto, ¿no?, de entender también la ciencia y la tecnología como una política a fortalecer. Entonces creo que esto se debe a un cúmulo de muchísimo esfuerzo personal, pero también familiar y sobre todo colectivo de las travestis y trans que ponen siempre el cuerpo en la calle, y las políticas públicas de los estados, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando asumió el macrismo fue increíble el retroceso exponencial que tuvimos nosotras en derechos humanos, y esto me parece que es necesario conocerlo, ¿no? Saberlo para después contarlo en primera persona, pero sobre todo para la gente que no entiende mucho y que cree que esta cuestión es cuestión meritocrática, que depende solamente de mi esfuerzo. No, no es así. Acá hay muchas cuestiones que se tienen que dar porque no alcanza con el esfuerzo personal.
Sí, totalmente, como vos decís. Y justo te quería consultar sobre esto, ¿no? ¿Cómo ha sido transitar? Dijiste que desde los 2000 estás en La Plata. No entendí si estabas en la universidad, empezaste en los 2000. Sí. ¿Cómo ha sido transitar todos estos años? Bueno, ni hablar el tema neoliberal, ¿no? Pero ¿cómo ha sido transitar en esos años donde quizás no teníamos ahora tan presente una agenda de género tan fuerte y donde las políticas públicas claramente no ayudaban?
Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque ahora pareciera ser que, bueno, tenemos hasta un ministerio, ¿no?, de mujer, género y diversidad. Bueno, esto no ocurría. Cuando yo llegué a la Argentina existían los códigos de falta, los delitos policiales. Que las identidades travestis, por eso en la tesis también hablo del trans genocidio y también hablo de la reparación. Bueno, ahí doy prácticamente, abro como un montón de líneas más de investigación. Esta tesis dispara para un montón de lugares, pero sobre todo también pedir primero al Estado no solo que pida perdón, así como pidió perdón por los 30.000 desaparecidos en Argentina, porque acá en Argentina existían los códigos de falta como mecanismos para perseguir a compañera hasta el punto de torturarlas y matarlas. Y acá me parece que hay que ser muy claras con esto. El Estado tiene que reparar. Esta es una deuda histórica del Estado para las sobrevivientes de más de 40 años, Y cuando yo fui a estudiar acá, en La Plata no había ninguna organización de diversidad sexual, mucho menos de travesti. Y luego, sí, las compañeras en Capital Federal, Loana, Nadia Chazú, las primeras travestis que empezaron a organizarse en los 90 estaban concentradas en Capital Federal. Entonces, creo que hay que tener muchísima claridad acá y memoria. En la tesis también hablo de tener una memoria colectiva, plural y polifónica, y sobre todo que una memoria viva nos permita no correr el riesgo que las nuevas generaciones de travestis y trans, una política de la desmemoria sería nefasta. Tienen que conocer de dónde venimos las travestis y trans militando, desde qué lugares, desde de los pueblos y de las ciudades más lejanas de la Argentina, como de Salta, Jujuy, las compañeras del norte, las compañeras del sur, que llegan a las grandes ciudades o capitales para sobrevivir, huyendo siempre de, no solo de las familias, sino de la sociedad o de nuestros barrios pequeños, donde se potencia la discriminación, pero acá no existía nada. Yo era un sapo de otro pozo cuando era iba a la universidad y hablaba de género, imagínate de género, ni siquiera hablaba de diversidad sexual, sí. Y menos de travesti en el primer año.
Claudia, me haces acordar, hace poquito vi un documental sobre Jáuregui, que fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, y ahí contaban esto que decís también, ¿no? Cómo incluso las organizaciones que eran progresistas, que eran homosexuales, defensoras de sus derechos, tenían cierta reticencia con otras identidades, ¿no? Costó mucho eso también.
Sí, por supuesto.
Y no estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Estamos hablando mucho menos.
Bueno, en la tesis, en el capítulo 4, yo hago una historización del movimiento travesti trans en Argentina. Y en esa historización voy prácticamente hablando de tres generaciones que las divido cada 10 años, porque, bueno, sabemos muy bien que la sociología te da herramientas para pensar cada generación, cada 22, cada 20 años. Nosotras las travestis y trans, y la expectativa de vida común, que es 70 años. Nosotras, al tener la mitad de años de expectativa de vida, tuve que elaborar incluso categorías analíticas, teniendo en cuenta mis propias sujetas de investigación, ¿no? Y ahí damos cuenta cómo el movimiento travesti y trans en Argentina, en términos de organización social y política, tiene 30 años recién, o sea, somos un movimiento bastante joven, en términos de organización social y política, ¿eh? No es que no existían travestis, sabemos muy bien que las prácticas incluso homosexuales venían desde los romanos y quizás con muchísimos años, ¿no? Pero estamos hablando acá de organización y modos de reclamo, ¿no?, al Estado.
Uh-huh. Algo que también me quedó de lo que estabas hablando es de que muchas veces no valoramos la educación pública que tenemos en la Argentina, ¿no? Y digamos, a pesar de todos los embates que sufrió, vos hablaste de los últimos años en el macrismo, pero muchas otras veces tratar de poner filtros para el ingreso que no sea público y gratuito a la universidad, la escuela pública, el rol de las y los docentes en todos los niveles, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la educación pública de calidad, bueno, sabemos muy bien, un presidente que dijo, ¿para qué tantas universidades? Sabemos bien claro que las universidades siempre han sido pensadas para una élite. Y te lo digo yo que vengo desde el Perú y que en estos últimos, creo que 6 años, he recorrido muchos países del mundo, trabajé para el Fondo Internacional Trans, que es un fondo que otorga dinero a movimientos trans a nivel global. Y también estuve como presidenta o secretaria general de la COTRANSLAC, que es la Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe, y pude ver las realidades de la educación, de la salud en otros países, que es terrible. Acá tenemos educación pública y muchas veces algunos políticos nos quieren confundir, ¿no? Y que ese es un derecho que prácticamente al cual no vamos a renunciar, porque sabemos muy bien que en otros países los únicos que van a estudiar son la gente de dinero, porque, bueno, sabemos muy bien que mientras más ignorantes tenemos a las mayorías, mejor podemos llevar adelante políticas que vayan en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy claro y se ve cuando uno viaja a otros países, ¿no? Y revaloriza y valora la educación pública, la educación y la salud, por ejemplo, también, que es otro tema que del cual pareciera ser que se ha naturalizado y que siempre fue de esa forma, ¿no? Ahora que estamos viviendo un contexto difícil, por ejemplo, cómo surge esta cuestión de la vacuna, cómo operan los medios, digo, esto es, hay que decirlo, hay que repudiarlo y es profundamente perverso y nefasto, ¿no?
Sí, totalmente. Y en ese sentido, Argentina viene siendo modelo de políticas públicas que la verdad son muy fundamentales para la calidad de vida de las personas, como por ejemplo el cupo laboral travesti trans en la administración pública. De hecho, hace poco hubo una entrevista federal con Diana Surco, que es la primera conductora trans de la televisión pública, o sea, un medio público es fundamental.
Tal cual. Ayer hablaba con Diana Surco, que me hizo una entrevista, y justo me preguntaba ella, me dice, ¿qué es lo que falta dentro de la agenda del colectivo? Yo fui muy clara ahí en términos de políticas públicas, esto del trabajo como un eje medular. Si bien es cierto, tenemos el gesto de Alberto Fernández de esto, sacarlo a través de un DNU, pero nosotras tenemos una ley que incluso estamos pidiendo que se trate, porque sabemos que hay que se legisla hasta el 3 de enero y nuestro proyecto de cupo e inclusión laboral travesti trans, Diana Zacayán y Loana Berkin, aún no está en el listado, ¿no?, para ser tratado, cuando tenemos incluso ya firmas en tres comisiones, el de Mujer, Género y Diversidad, el de Trabajo y el de Hacienda y Presupuesto, ¿no? ¿Y por qué es importante nuestra ley? Nosotras sabemos que es un gesto político, que el presidente instala el tema en la opinión pública, pero conocemos muy bien lo que son la historia de los decretos. Cuando los decretos asume un presidente de signo neoliberal, de derecha, como fue Macri con la experiencia que tenemos con la ley migratoria, con el decreto 70/17, sabemos muy bien que nuestro proyecto tiene, por un lado, que pasar por ambas cámaras, no solo para que tenga la legitimidad, sino también porque el proyecto que nosotros estamos presentando no solamente abarca la cuestión pública, sino también privada, ¿no? Pero bueno, estamos en eso pidiendo que eso se tome en cuenta y que se sancione, porque es vital para las travestis y trans, como eje medular para poder embarcarnos en un proyecto de vida como cualquier ciudadano, ciudadana común.
Bueno, Claudia, ojalá que esto que decías al principio sea algo natural, digamos, ¿no? Que no tengamos que hacerle más notas a personas porque sean las primeras o las segundas. Pero bueno, de todas formas, no, esto obviamente es importante abrir el camino para todos los y las que vienen detrás, ¿no?
Exacto, yo siempre digo esto, lo que no se nombra no existe. Después que digan lo que quieran, pero lo instalan y después damos el debate, porque eso es prácticamente el sentido político, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo por haber charlado y aparte todas las cosas interesantísimas y súper, no me sale, pero aprendemos mucho con vos. La verdad yo aprendí mucho, al menos, aparte como estudiante de comunicación también, me resulta interesantísimo.
Así y que, otra bueno, cuestión que no es menor y que la estoy trabajando también desde la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, que nucleamos a organizaciones trans de 18 provincias, donde también ha estado Trans Argentina, que la presido, es también el cupo en cargos de representación política. Porque, bueno, las travestis y trans todavía no somos diputadas, no somos senadoras, todavía no hemos podido... Digo, ese es el camino. Tenemos bien claro el horizonte.
Bueno, sí, te agradecemos mucho la charla.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarnos.
Bueno, estábamos hablando con Claudia Vázquez Haro, que es la primera mujer travesti trans doctorada del país. Es doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora el 11 defendió su tesis de doctorado.
Llegamos a las 2 de la tarde, nosotros nos vamos con música, nos encontramos mañana viernes de sorpresa a partir de las 13 aquí en La Hora Lenta.
Hasta mañana.